Rex, creo. A las 3 de la tarde, en punto, estamos en la radio pública a punto de hablar con uno de los autores del libro Artificial, la nueva inteligencia y el contenido de lo humano. Junto con Mariano Sigman está mi querido Santiago Bilinkis con nosotros. Bienvenido, Santi.
Oh, muchas gracias,
chicos. Hace mucho que no nos veíamos. Así que nos estábamos poniendo al día.
Escuché algo.
Santiago fue un héroe de Río de Janeiro. Estuvo el sábado pasado ahí. Bueno, me contó de la tragedia que hemos vivido.
¿Cómo se vivió en la cancha?
Sí, total. Mío. Pero bueno, ¿estás reponiéndote? Pues imagino que todavía no. En el proceso
son duelos. ¿Sabes cuál es el duelo más grande que estoy haciendo? Yo fui con mis tres hijos.
Sí.
Nunca había a la cancha, había ido muchas veces a la Bombonera.
Obvio.
Ahora, a una final de Libertadores, nunca.
Claro.
Mis chicos eran chiquitos, la última vez que Boca la ganó, no el más grande, la más chica, no había ni nacido.
Claro.
Lo que estoy duelando es que si Boca va a ganar la séptima algún día, o sea, es cuestión de tiempo, ¿no? Más tarde, más temprano la va a ganar.
Uh-huh.
No voy a estar, va a ser muy improbable con la edad que ya van teniendo mis hijos, que volvamos a estar juntos
todos
en la cancha.
Claro.
Lo que estoy duelando es que soñaba con ganar la Copa Libertadores con mis tres hijos conmigo en el Maracaná, y bueno, eso no podrá ser.
Hiciste todo para estar a la altura de la historia. Me parece que eso tiene que ser el consuelo. Yo también fui al Maracaná el día que Messi perdió la final del Mundial.
Jodido.
Pero tenía que estar ahí.
Y sí.
Es Messi jugando la final del Mundial en el Maracaná. ¿Cómo no voy a estar? Mirá si se dan las cosas. Bueno, no se dio.
Después,
se dio tiempo después.
Cuando la ganemos, vas a recordar ese día con mucha más fuerza.
Imagino
todavía.
Que sí.
Como vos cuando ganamos la Copa del Mundo, recordás esa final de Maracaná, supongo.
Claro, pero
ahora yo sigo sufriendo la final del 2014. ¿Eh? O sea, ganar un Mundial en Brasil... también son esas, es como esto, yo sigo duelando no haber ganado en Brasil. O sea, vos me decís el Mundial 2018, ya me olvidé.
Total.
Ahora el 2014 no.
No, todavía no. Pero bueno, con el 2022 la verdad que tuvimos ese alegrón que también viví ese contraste, ¿viste? Es como ir a la final del Mundial y estar solo ahí y abrazarse a un gordo transpirado que no sabes quién es. o quedarte con tus amigos y hacer un asado para 10 personas y festejar todos juntos. La verdad que elijo lo segundo.
Sí.
No me importa Dubái, no me importa no conocer Qatar, quiero decir. Y bueno, ya está. Prefiero ese abrazo con los amigos.
Fraterno.
Bueno, Santi, primero, contame cómo es la experiencia de escribir un libro a dúo, ¿no? Porque es compartir la voz narrativa y la opinión sobre un tema tan importante.
Es muy raro.
Sí.
El proceso de escritura es muy personal, ¿no? O sea, pero yo soy alguien que se reconoce mucho en sus textos.
Claro.
O sea, yo nunca pude tener ghostwriter, alguien que escriba por mí. O sea, yo miro algo, bien o mal, te puede gustar o no gustar cómo escribo, pero tengo un estilo, tengo una manera que yo mismo reconozco mucho y a mí me gusta.
Claro.
Entonces, lo primero que tenés que resignar es reconocerte en el texto.
Uh-huh.
Porque si en el texto estás vos, estás excluyendo al otro. O sea, la voz narrativa nunca sería la misma de los dos.
Claro.
Entonces, fue algo que lo charlamos bastante con Mariano al empezar a escribir, que es los dos tenemos que asumir que este va a ser un libro... O sea, decir que es de los dos es en un sentido decir que es de ninguno.
Uh-huh.
Porque cuando lo mirás, no te encontrás.
Claro.
Okay.
Ahora, lo lógico es que nos pasara eso a los dos. Y logramos algo que creo que fue un gran hallazgo. O sea, obviamente no podés elegir cada palabra de a dos, ¿no? O sea, hay que repartir el trabajo.
Uh-huh.
Y básicamente tuvimos 3 semanas. Él vive en España, Mariano. Mi coautor vive en España, 5 horas de diferencia.
Wow.
Con lo cual ya era bastante lío trabajar juntos por Zoom. Teníamos poco horario de superposición. Mis mañanas eran sus tardes.
Y a contrarreloj, porque fue en tiempo récord. En
tiempo récord, lo hicimos en 1 mes y 25 días.
¡Wow! ¿Qué?
Sí, una locura.
No,
o sea, si querés, lo hicimos en 10 años de investigación cada uno.
Obvio,
¿no? O sea,
sí, claro.
Ahora, después la bajada, o sea, fueron 3 semanas de bajar todo lo que teníamos cada uno en la cabeza a un documento común, y después nos repartimos la escritura. Vos haces el 1, yo hago el 2, vos el 3, yo el 4, y así.
Bien.
Y hicimos el 1 y el 2. Y nos cruzamos las versiones y cada uno intervino el texto del otro.
Perfecto.
Marcándole las cosas que quería cambiar y nos devolvimos los textos.
Se editaron mutuamente.
Claro.
Claro.
Ahora, cuando yo vi mi texto todo editado y todo toqueteado, agarró una cosa de decir, pará, ¿no? O sea,
un nudo en el estómago.
Era ahí donde se estaba perdiendo mi voz.
Claro.
Claro.
Y entonces creo que tuve un hallazgo. Que fue decir, viste que cuando vos intercambiás documentos, vos podés que los cambios estén resaltados,
uh-huh.
o tenés un botón que es aceptar cambios.
Claro.
Bueno, yo dije, le propuse a Mariano, ¿sabes qué? Aceptemos todos los cambios sin mirar.
Perfecto.
Y leemos sin saber qué cambió el otro.
Ahí va.
Si hay algo que no te gusta, lo cambiás porque no te gusta.
Porque hace ruido.
Pero no en función de quién lo hizo.
Claro, muy bien.
Sí, sí.
Y creo que eso fue un gran hallazgo porque dejó el ego al costado. Ya no era acerca de no, ¿por qué me cambiaste lo que yo puse? Era, mira, no, esto me suena mejor así, esto me suena... Y fuimos trabajando tantas veces, uno, otro, que al principio había como, che, ¿ya miraste mi capítulo? Y después de un rato ya te digo que tengo que hacer un esfuerzo para acordarme, mismo cuando lo leo, quién escribió qué, no, porque la verdad que ya, o sea, de nuevo, que sea de los dos es que sea de ninguno, no me reconozco en ningún capítulo, lo cual es exacto, y a Mariano le pasa lo mismo, ¿no? O sea, es exactamente lo que tenía que pasar. El que sea muy fanático de los libros de uno o de otro, le va a pasar por ahí el correo y decir, che, ¿dónde está Santi en este libro? ¿Dónde está Mariano?
Claro.
Pero creo que encontramos una voz conjunta que es muy linda, o sea, es otra.
Qué buen ejercicio ese.
Qué buena herramienta aparte para la producción de un disco, me imagino, una banda que pudiera
también,
hacer
¿no?
eso.
Bueno, claro que, edita y mandame y ya.
Es que las voces, cuando vos cantás a dúo, las voces no se mezclan. O sea, vos seguís encontrando pedazos y a veces canta uno, a veces canta otro. Acá la voz, naturalmente, lo que tenía que pasar es que la voz se mezclara.
Claro. Bueno, ¿sabés que se asemeja un poco a lo que es usar ChatGPT para laburos creativos? Nosotros estamos muy en tema. No es que vas a hablar con ignotos.
No.
Hemos usado inteligencias artificiales, de hecho, para el programa, haciendo algunos avatares nuestros ahí animados cuando no estamos en cámara aparecen ahí nuestras caras generadas también por diferentes programas y demás. Y yo lo utilicé también para redactar algunas cuestiones, un radioteatro de 12 capítulos. Y es esto de pedirle que te escriba alguna cosa y después recibir el resultado y pedirle que haga modificaciones y recibir el resultado. Es tuyo, se te ocurrió a vos, la idea es tuya. El laburo creativo es compartido con esa herramienta, digamos. Es un poco parecido a escribir a dúo.
Yo te voy a decir... ¿Cuál es para mí la clave del uso de estas herramientas para lograr potenciar nuestra capacidad creativa sin perdernos en el camino?
Uh-huh.
Que es que uno tiene que estar claramente en el principio y claramente en el final.
Total.
¿Qué quiero decir? El prompt no es escribirme un radioteatro. O sea, si le pones un prompt genérico, te va a hacer una porquería.
Claro.
Entonces, pensar cómo le vas a... O sea, los prompts míos, cuando yo lo uso, son por ahí una carilla de largo.
Claro.
Mirá, quiero empezar a pensar un episodio para mi podcast, la audiencia es de tales características, quiero un tono de tal cosa, me gustaría, sí o sí, en tal tema, que estos debates aparezcan mencionados. Por favor, busca... A mí me gusta mucho utilizar experimentos y data empírica, quiero que sea muy fact-based, no me meta pseudociencia. O sea, le doy muchos lineamientos. Estoy un rato largo explicándole lo que quiero. Después viene toda esta parte de pimponear, ¿no? Agregale esto, desarrollame más tal punto, ¿no? Pero después viene la parte final, que quizás no se enfatiza tanto, que es que la decisión de si vos tomás lo que la inteligencia... O sea, ¿qué tomás de lo que la inteligencia artificial...? O sea, no es que yo de ahí saco el guión terminado. De ahí saco la materia prima para sentarme a laburar en un guión que hago yo.
Exacto.
Que reemplazó un proceso de investigación que yo antes hacía de otra manera, pero hacía. Me lo abrevia un poco.
Sí.
Me toma un poco menos de tiempo, pero después viene la escritura del guión y la decisión de si el estilo que ChatGPT le quiso dar es el mío o no.
Claro.
Y la enunciación final, donde realmente aparece tu voz, no la podés renunciar. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que quizás es de las cosas más importantes que yo aprendí escribiendo el libro. Yo soy, vos me conocés, Diego, soy muy de adoptar tecnología, soy muy fanático de la tecnología. Cuando apareció Waze...
Comparto, somos early adopters.
Cuando apareció Waze, yo rápidamente lo hice parte de mi vida, ¿no?
Sí.
O sea, porque me parecía que tener información de cómo está el tránsito en tiempo real era crucial para elegir bien los caminos. Y entonces lo empecé a usar. Hoy se me convirtió en un automatismo. Yo me subo al auto, conecto el celular al auto, y aunque sea un lugar al que fui 50 veces, voy por donde Waze me indica. Esto tiene dos componentes. Uno es que sí, bueno, Buenos Aires es una ciudad impredecible, puede haber calles cortadas, tiene sentido. Pero en el automatismo de que yo lo hago siempre, me di cuenta escribiendo el libro que había algo muy importante que había perdido. Y es que Waze es una herramienta para llevarte en el menor tiempo posible de un lugar a otro. O sea, lo que importa es cuánto vas a tardar. Y eso define por dónde vas a ir.
Sí.
Y lo que está suprimiendo, una vez que se te vuelve automático, es la pregunta de, ¿hoy estoy apurado?
Claro.
¿O quiero elegir por dónde tengo ganas de ir, aunque me coma un poco más de tránsito, porque estoy escuchando Nacional Rock y tengo ganas de escuchar a los chicos tranquilo, aunque me agarre un embotellamiento? O sea, me di cuenta que había perdido la pregunta de, ¿qué quiero hacer hoy?
Claro.
Y había comprado la lógica del app, que es la de la optimización del tiempo. Hay veces que estoy apurado. O sea, si estás apurado, usa Waze. Ahora, no dejes de preguntarte qué quiero hacer hoy. ¿Estoy apurado o tengo ganas de ir escuchando música y tranquilo?
¿Qué paisaje querés ver? Es decir, por el bosque, es decir, por el río. A mí me pasaba totalmente. Eso. Vivo por zona norte y bueno, río.
Yo dejé de preguntármelo directamente. Conectaba el coso y iba por el camino más rápido. Uh-huh. Y de nuevo, a veces estoy apurado, pero a veces no.
Sí.
Entonces, aceptar el camino que Waze te propone es tu última palabra.
Claro.
O sea, muy lindo. Ahora ya sé cuál es el más corto. Uh-huh. Pero hoy tengo ganas de ir por donde se me cante.
Y así con todos los algoritmos, lo mismo con la música, ¿no?
Tal cual.
Luego, sí. Decidís escuchar un montón de música en Spotify y le decís vos qué querés escuchar. Después tenés tu descubrimiento semanal. Hace poco me decía un amigo que sigue esa lista que yo tengo en Spotify. Che, tu descubrimiento semanal está hecho pelota, arreglado, no se puede escuchar. Y yo lo tomé como un elogio.
Claro.
Como, qué bueno, estoy escuchando lo que quiero, no sí, lo que me sí. marca ahí el algoritmo, ¿no? También eso.
Bueno, por eso yo le daba el ejemplo de Waze, en esta cosa más general que también aplica a ChatGPT, de tener la primera y la última palabra.
Uh-huh.
O sea, darle rumbo a la herramienta, pero al final del día ser uno. Mira, les voy a contar un ejemplo que me parece muy lindo, está en el libro.
Sí.
Porque uno de los grandes quilombos que hay hoy es qué hacemos con la educación, ahora que los chicos, las chicas pueden contestar cualquier pregunta de examen sin saber absolutamente nada, de una manera muy, muy articulada. Bueno, hay una profesora de inglés que inventó algo que lo mencionamos con María en el libro que nos pareció hermoso. Esta profesora le pidió a los estudiantes que hicieran una redacción en inglés y que después, sin usar ChatGPT, que fuera una producción propia, que después pegaran en ChatGPT lo que habían hecho y le pidieran a ChatGPT que lo corrigiera.
Bien.
Y lo que tenían que entregar no era ni la versión propia ni la versión corregida. Lo que tenían que entregar era una crítica respecto de qué cosas buenísimo. Les corrigió ChatGPT.
Muy bueno.
¿Por qué creían que ChatGPT se las había corregido?
Uh-huh.
Y lo más importante de todo, si aceptaban o no la corrección.
Mm.
O sea, al final, de nuevo, la última palabra es tuya.
Uh-huh.
Si vos lo quisiste decir así, ChatGPT opina que es de otra manera, aun cuando tal vez esté mejor, si vos querés, decidís vos.
Claro.
Bueno, eso es re interesante porque pienso en la palabra que primero se ve cuando ves la tapa de este libro, que es artificial, y cómo una vez que uno se apropia de eso que por ahí fue realizado mediante la inteligencia artificial, empieza a ser auténtico, ¿no? Como si tuviéramos poner artificial y auténtico como palabras que se contradicen entre sí. Y en algún punto pienso que esta voluntad humana de ir en contra a veces de la lógica del algoritmo, no porque el algoritmo no esté bueno, porque te uh-huh. puede llevar por lugares increíbles, pero a veces romper con eso o jugar o engañar a tu propio algoritmo, yo lo hago mucho con la política, que es que sigo gente que está en las antípodas de mi pensamiento.
Sí.
Y Einstein me propone recorridos loquísimos a partir de eso. Y es fantástico, porque de alguna manera lo que hago es meterme en otros algoritmos y investigar otro tipo de artificios, si se quiere, que por ahí no tienen que ver con lo mío. Y lo digo en relación a esta idea que a veces aparece mucho, o también para preguntarte qué pensás, de esta dicotomía de que todo lo que refiera de la inteligencia artificial es altamente peligroso, digo. Me parece que es algo que se puede desarmar muy fácilmente, pero que también hay una gran responsabilidad en el trabajo humano que uno hace para que esa inteligencia no tome todo el espacio de tu vida o de tu proceso creativo.
Hay muchas cosas para decir sí. respecto de muchos frentes para tomar. La primera cosa que me parece importante decir es que artificial tiene dos significados distintos. Uno es por, digamos, algo que no es natural.
Uh-huh.
Pero también se le llama artificial a cosas que están hechas por seres humanos.
Uh-huh.
O sea, medio que, como que asumimos que la producción nuestra ya no es natural.
Sí.
Hay una entonces, parte de arti ahí.
Sí,
claro.
claro.
Entonces, artificial en este libro es eso, es una creación nuestra.
Uh-huh.
Algo que no es producto de la naturaleza, es producto claro. de la acción humana.
Uh-huh.
No es alienígena, no es algo que cayó de Marte. Es un algoritmos entrenados en base a toda información humana, diseñados por seres humanos, para hacer tareas al servicio de los seres humanos. Y eso, por eso es un libro humanista, no es un libro de tecnología. No es tanto un libro de cuatro claves sobre... hay alguna parte así, pero no sí. es el eje. O sea, no es cuatro claves para usar ChatGPT de manera más efectiva. Es, ¿qué nos pasa a las personas cuando de repente una máquina empieza a hacer cosas que nunca pensaste que una máquina iba a poder hacer y que vos sentías? Porque los seres humanos nunca fuimos las criaturas más rápidas. O sea, estaban las chitas, los guepardos, uh-huh. el antílope. Entonces, cuando hicimos autos que van mucho más rápido, no nos sentimos desplazados. Tampoco fuimos nunca los más fuertes. Estaba el gorila, el elefante. Entonces, haces una grúa que mueve un camión y tampoco te sentís reemplazado.
Uh-huh.
De alguna manera, donde nos sentíamos en casa es con la inteligencia, con la creatividad, con el ingenio. Entonces, cuando vos empezás a tener una máquina que ahora sí hace esas cosas que vos sentías que solo vos podías hacer, hay como una cosa de pará. No jodas, esto es mío. Claro. Y por eso lo del contorno de lo humano, que es máquinas. ¿Qué nos pasa a las personas cuando te empezás a encontrar una máquina que puede hacer cosas que eran nuestras?
Sí. Sabes que hace 10 años lo contaba al inicio del programa, con Santi. Santi nos proponía, junto con Jerry Garbulski, pensar qué iba a ser del futuro de nuestros laburos, ¿no? Bueno, robots en algunos casos, máquinas en otros casos, ahora inteligencias artificiales. No sé, a mí con la aparición de la inteligencia artificial me abrió un frente creativo, me volvió a estimular a ponerme en funcionamiento y volver a crear cosas que tenía un poco adormiladas por esto de, che, no tengo tiempo, o me tengo que juntar con tal para pensar esto, o a ver en qué momento hacemos esta reunión y no sé qué. Pero bueno, me agarra cerca de los 50 años. Es diferente que un pibito agarre inteligencia artificial y que empiece como a generar un sedentarismo mental para no estimular su imaginación o su creatividad.
Justo el uno de los conceptos que acuñamos con Mariano es el de sedentarismo cognitivo, ¿no? O sea, pensábamos el paralelismo. Todo el mundo sabe que llevar una vida excesivamente sedentaria en lo físico es algo que no está bueno, a pesar de que la mayoría lo hacemos de todos modos.
Sí.
Caminamos o nos movemos mucho menos de lo que deberíamos. Uh-huh. Está también la paradoja de que justamente aquellos que menos se mueven son los que después van al gimnasio para estar moviéndose
claro.
artificialmente.
Yo, sí. Yo también, salgo a andar en bici por eso, estoy quieto todo el día.
Todo ese sedentarismo, tratás de combatirlo en una hora de entrenamiento por día.
Claro. Bueno, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que para mí es como un hallazgo, ¿no? Que es que en un momento en el libro nos preguntamos qué le pasaría a un cavernícola si lo trajéramos al presente. Mm. Alguien de hace 10.000 años en el presente tendría unos problemas enormes para, digo, no entendería el idioma, no entendería los códigos, no sabría qué hacer cuando se sube un ascensor, pero sobreviviría. Después hicimos el ejercicio contrario, que es qué nos pasaría a nosotros si nos soltás 10.000 años atrás.
No, te morís a los
10 minutos.
No sé.
No pasás la primera noche.
Claro, te comen un jaguarete.
Te morís de frío. Si es invierno, te morís de frío la primera noche porque no sabemos prender fuego, no hay fósforos.
Sí, tal cual.
Y lo interesante de eso es que cada vez que vos tercerizás algo en una tecnología, y tecnología puede ser algo tan básico como un fósforo, perdés habilidades. Ya no sabés valerte por vos mismo ahí donde la tecnología reemplazó algo que antes resolvías por tus propios medios. Si hacemos eso con el intelecto, estamos en serios problemas. O sea, el fósforo no va a desaparecer. Digo, ya está, no sabemos prender fuego con palitos, no vamos a aparecer en la prehistoria, está todo bien.
Sí.
Ahora, si empezamos a perder nuestras habilidades de pensar de manera sistemática, argumentar, porque vamos tercerizando y apoyándonos más y más en herramientas que resuelven el razonamiento por nosotros, entramos en un territorio donde podemos terminar nosotros siendo los cavernícolas de este mundo.
Claro. Perdón. Ahora, ¿no lo estamos haciendo un poco ya siendo androides, semi-androides con el celular y almacenando data ahí o buscándola en el momento sin guardarla en la cabeza?
Y estamos en problemas. O sea, ese fue mi libro anterior. O sea, yo, digo, cuando Diego decía, cuando empezamos a hablar de inteligencia, la primera columna en Basta de Inteligencia Artificial es desde el 2012.
¿2012? Wow.
Tiene
11 años.
11 años. Dos columnas hicimos ese año sobre inteligencia artificial hace 11 años. Yo vengo hace mucho laburando esto, y primero lo encaraba con mucho optimismo. Mi libro de hace 4 años, Guía para sobrevivir al presente, es todo lo contrario. Es decir, pucha, nos metimos en un callejón fulero.
Claro.
Y ahora, si querés, es como una tercera versión Santi 3.0, que balancea el pesimismo y el optimismo. Pero ese problema que vos describís, y que es el que trataba mi libro anterior, es un problemón. O sea, a mí me choca mucho la gente zombie en la calle. O sea, la cantidad de gente que tenés que ir esquivando. O sea, la típica,
son la mayoría,
¿no?
Ahora.
Muchos.
Todos mirando el teléfono.
Muchos. Sí. O sea, que no miran por dónde van caminando y los tenés que ir esquivando porque no están... Confieso, alguna vez
yo
hago eso
también.
Sí, claro.
O cuando te parás en el semáforo y hay 50 segundos alcanza para contestar un WhatsApp y después cambió el semáforo, no te diste cuenta, te toca bocina el de atrás o lo mismo con el de adelante, le tocas bocina porque se distrajo.
Sí.
Entonces, sí, estamos metiéndonos en un lugar donde estamos permitiendo que la tecnología mueva nuestros hilos. Y ahí es donde, de nuevo, este libro toma una aproximación distinta, que es decir, pongamos la tecnología a nuestro servicio. Sí. No va a pasar naturalmente. Si te distraes, está en Poman.
Uh-huh. Sí, no, aparte la legislación me parece que está un poco atrás de los avances tecnológicos y el hecho de que nosotros aceptemos las cookies o aceptemos los términos y condiciones todo el tiempo nos va debilitando un poco más porque le vas haciendo transparente tu persona a esa identidad digital que después puede ser usada en tu contra tranquilamente.
Y hay una intencionalidad muy clara detrás de eso. O sea, vos te bajás una app para hacer un efecto de foto, claro, y los términos y condiciones son más largos que la Constitución Nacional Argentina.
Sí. Quieren tus datos, en realidad.
O sea, datos biométricos. Básicamente, están hechos de una manera que sea imposible leerlos.
Claro.
Sí. Entonces, ¿o querés usar el app? Entregate.
Claro.
Y si no, no la uses. Uh-huh. Pero no te voy a permitir que sepas qué es lo que me estás concediendo. Uh-huh. Sí, hay muchos esquemas muy perversos. Hay todo un tema de regulación pendiente. Pero yo creo sobre todo en la autorregulación. Uh-huh. Y me gusta mucho siempre la analogía con la comida, ¿no? O sea, yo tengo mucha tendencia a engordar. Uh-huh. Y si me mantengo más o menos bien, es a costa de un esfuerzo permanente de restricción de las cosas que me gustaría hacer y no hago porque sé que no son buenas para mí. Uh-huh. Y a veces me sale bien y a veces perdí el control y me comí una torta de chocolinas entera y al día siguiente digo, ¿por qué hice esto? Digo, es una batalla que no termina nunca. Uh-huh. Bueno, con la tecnología es medio así. O sea, la tentación de pasarte todo el día mirando videos en Instagram o en TikTok es uh-huh. muy grande. Uh-huh. Porque Instagram y TikTok saben exactamente qué dispara tu dopamina, en qué momento y con qué intervalos necesitas los toques de dopamina para que no quieras soltar. Cuando alguien tiene tiene el control remoto para manejar tus canales y tu volumen, es muy delicado. O sea, y la única manera que tenés de quitarle ese control a las apps es con autorregulación. Es haciendo lo que no querés hacer. TikTok, a mí me volvió loco TikTok. Me parece increíble como herramienta. Hoy es, junto con Instagram, las dos redes que más uso. TikTok tiene un secreto, tiene una trampa para poder aprovecharlo. TikTok está lleno de contenido espectacular. Uh-huh. No es puro bailecito y gatitos y perritos.
Hay que educar.
Claro.
Hay que educar. Ahora,
¿cuál es el problema de TikTok? TikTok sabe exactamente cuál es la estupidez que a vos te quema el bocho. Uh-huh. Y te la tira una y otra y otra y otra vez. Sí. ¿Cuál es el desafío usando TikTok? Saltear lo que te gusta.
Claro.
Saltear lo que te gusta, pero no te gusta que te guste.
Engañar el algoritmo.
Sí. Claro, lo que te no
pero
sigo,
al final del día es disciplina. ¿Sí? Te pongo una boludez para que no sea tan abstracto. A mí me gusta mucho el tenis. Uh-huh. Los buenos puntos de tenis no se veían nunca. Porque no es como el fútbol, que digo, ocurre en la primera ronda del torneo de Cincinnati, un punto increíble entre dos, y no lo veías.
Exactamente trascendente, no lo repita
sabe,
nunca.
Claro, no se repite en ningún lado. Ahora TikTok sabe que a mí me encanta. Cada vez que hay un punto increíble, lo trae.
Sí,
ahora, si yo me engancho a mirar puntos de tenis, dejo de mirar lo que para mí, lo que yo quiero mirar. Lo que yo quiero que... Digo, cosas más profundas. Mi TikTok es un montón de geopolítica, hace muy buenos análisis.
Hay mini documentales en TikTok.
Hay cosas increíbles. Ahora, si yo caigo en la tentación del punto... Que me gusta, ¿eh?
Sí.
Ahora, si caigo en la tentación del punto de tenis, lo otro desaparece, se hunde detrás de la capa de porquería tentadora.
Sí.
Entonces, gran parte de la cuestión, yo creo, más allá de que pueda existir intervención estatal o supraestatal, es la regulación individual, como con la comida, digo, no te pueden vos podés poner que pongan etiquetas frontales en los envases. Uh-huh. Ahora, la decisión de no comerte un paquete entero de papas fritas es tuya, digamos.
Claro.
Igual creo que habréis una conversación que refiere inclusive a uno, si no recuerdo mal, un título literal del capítulo de este libro, que es la moral de un algoritmo.
Sí.
Y un poco, bueno, todos los debates que se han dado a partir del conflicto con Cambridge Analytica y su intervención en las distintas elecciones del mundo, ¿no? Y esta cosa de los políticos utilizando la Big Data para mandar mensajes concretos o mandar inclusive fake news y crear posverdad que ayuden a contraer votos para sí mismos. Digo, desde ese punto de vista, quizás es una discusión, pienso yo, que no tengo y que no me dedico a este tipo de ciencia para nada, sino a las ciencias sociales. Siento que tenemos que meternos a pensar cuáles son las morales que reproducen esos algoritmos, o inclusive la ética, ¿no? Porque pienso, lo hablábamos con Daniela, ¿te acordás? Hace poco, nuestra columnista de géneros.
Uh-huh.
Los algoritmos están construidos en base al comportamiento humano, que por ejemplo está dado bajo la estructura del patriarcado. Entonces, si nosotros estamos queriendo construir una nueva forma de ver la vida donde la equidad entre mujeres, hombres y todos los géneros es posible, si seguimos reproduciendo esos algoritmos, es como que pareciera que es contradictorio, ¿no?
Reproducir esos sesgos.
Exactamente.
No solo los reproducís, sino que los invisibilizás. Uh-huh. Es más jodido todavía. En el libro ponemos un ejemplo que viene muy al caso. Suponete que yo tengo una base de datos gigante de personas que se presentaron postulándose para un trabajo, uh-huh. Quiénes fueron seleccionados y trabajaron bien, quiénes fueron seleccionados y trabajaron mal, y quiénes no fueron elegidos. Si vos tenés marcados todos los que fueron elegidos y trabajaron bien, podés buscar qué tienen en común todas esas personas, y cuando yo después te muestro un nuevo candidato, vos me decís, a este contratalo porque con altísima probabilidad va a ser alguien que trabaje bien. Uh-huh. Si en esa base de datos inicial, por ejemplo, por la razón que sea, no se contrataban mujeres, o no se contrataban personas de tez más oscura, o no se contrataban judíos, o no se contrataban personas de nivel socioeconómico bajo, no están en el grupo de los que fueron contratados y trabajaban bien. Ahora, vos no te das cuenta que no trabajaban bien porque no los contrataban, claro. No porque eran malos.
Claro, sí.
Entonces, si el algoritmo te empieza a identificar más como los que funcionaron, invisibiliza ese sesgo inicial. Y la decisión, que antes se tomaba igual, digo, muchos gerentes de recursos humanos por ahí tenían explícitamente o implícitamente un sesgo respecto de ciertos grupos, pero había cierta culpa, había cierta cuestión, posibilidad de control. Ahora lo dice un algoritmo que encima los que te va a elegir son muy buenos.
Sí, claro.
No, o sea, me vas a decir, no, pará, es buenísimo esto. Todos los que me traes son geniales. Ahora, ¿no te das cuenta que estás dejando por ahí a la mitad de la población, las mujeres que no eran elegidas originalmente, no son ni consideradas por el algoritmo, uh-huh. y queda escondido detrás de que el algoritmo elige varones muy buenos?
Uh-huh. Claro. Hubiese educado mejor el algoritmo. Claro, no es culpa del algoritmo, bueno,
El algoritmo, claro, está educado con los datos de las personas, y los datos de las personas tienen un montón de sesgos implícitos o explícitos que los algoritmos reproducen, amplifican e invisibilizan.
Uh-huh. Bueno, todo esto lo pueden encontrar en Artificial, el libro de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, que también propone pensar dilemas éticos también, ¿no? De cómo vamos a convivir con esta herramienta que es súper poderosa, pero que también hay que disciplinar. ¿Y por qué eligieron escribir un libro? Hace un rato estábamos hablando de que Santiago tiene apariciones en medios masivos de comunicación, divulga ciencia de hace muchos años, también tiene sus redes, que son muy exitosas, viralizas un montón de contenido, tenés mucha pregnancia también, y ¿por qué el libro? ¿Por qué este formato analógico del siglo XIV?
Muy poco
14?
Propio.
¿Por qué? Porque, qué sé yo, yo ya no pensaba hacer más libros. Hice dos, o sea, viste que siempre se dice, la vida hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, yo ya había hecho, tuve tres hijos, planté cinco árboles, tenía dos libros, dije, bueno, listo,
ya está.
Ya estamos. Claro. Me tentó mucho la idea de trabajar con Mariano. Mariano Sigman, mi coautor, es un neurocientífico grosso de nivel argentino, pero grosso de nivel mundial. Uh-huh. El proyecto nació en España, todos mis libros habían sido editados solamente en la Argentina. Uh-huh. Este libro nacía en España, con lo cual los libros que se editan en España, digo, en eso somos colonia, ¿no? O sea, los libros que hace una editorial argentina tienen un poquito de salida en otros países, poquito o nada.
Claro.
Un libro que nace en España automáticamente llega a toda la región. O sea, el libro salió simultáneamente. O sea, salió en Argentina como un país más.
Claro.
Al mismo tiempo que en Uruguay, que en Chile, que en Colombia.
Llega a toda habla hispana.
Más España, ¿no? Entonces, para mí era muy tentadora. De nuevo, mi objetivo en la vida es tener impacto. Uh-huh. Es que ideas que yo creo que es interesante discutir, no bajar línea. De hecho, el libro te deja más preguntas que respuestas. Uh-huh. Ahora, que temas que yo creo que es interesante discutir, se discutan. Y en eso las redes son geniales, pero esta posibilidad de tener una perspectiva de habla hispana en serio, trabajando con alguien como Mariano, fue demasiado tentadora como para rechazarla. Pero la verdad es que a la vez sigo poniendo muchas fichas. Yo estoy muy sorprendido de lo que pasó en las redes en el último año y medio, por lo menos con mis redes. Yo uso Instagram hace 10 años. Uh-huh. Y subía fotos mías, alguna boludez.
Sí.
El descubrimiento de que subiendo contenido bueno podés tener repercusión enorme, para mí es o sea, de nuevo, yo soy un nerd.
Sí, sí, sí.
Que de repente las nerdeadas que me interesan a mí las vean millones de personas, me parece una locura hermosa.
A mí no me para de ofrecer TikTok videos tuyos cortitos. Que
sí, a mí tampoco.
Todo el tiempo.
Sí,
bueno, subo día por medio.
Claro.
Uh-huh. Ese es el ritmo que trato de mantener.
Claro.
Y o sea que como máximo cada dos días, más seguido que eso, difícil.
Contenido. Los tuyos directos, los fans. O
bueno, sí, después por ahí hay otra gente que sube contenido mío.
También, claro. Ahora, los medios donde hablas y demás también.
A la vez cambió mucho, o sea, de los días de la radio, y la radio que ahora tiene cámara,
claro.
A mí nunca en la vida me reconoció nada. O sea, los únicos que me reconocían en el tiempo de Basta de Todo eran los taxistas, por la voz, de vez en cuando, ¿no? Pero me subía un taxi,
sí.
Le decía, vamos hasta Maipú al 500, y el taxista miraba por el espejo y me decía, Santi Siri, ¿no?
Se me mezclaban ahí los nombres.
De Santiago.
Y ahora no, poniendo la cara en las redes me pasan cosas muy locas.
Bueno, son las 3:30 de la tarde, lo tenemos que liberar a Santi, que tiene que hacer algún viaje y demás. Placerazo siempre.
Vuelvo a Brasil, ahora sin objetivos futbolísticos.
Menos mal.
Ay, Dios
bueno,
mío.
Ya volverán los objetivos futbolísticos, me imagino. Hay que volver, el año que viene hay otra.
La revancha es va así. A ser fatal.
No, ahora hay que ganar la Copa Argentina, clasificar a la Copa del año que viene. Vamos, armar un equipo competitivo, sí, ya está.
Total, es eso.
Va a dar vuelta a la página. O sea, la cosa más interesante, yo volví a la cancha a ir mucho, ahora que mis hijos crecieron, ellos, o sea, yo iba mucho de chico, después tuve bastante tiempo de no ir a la cancha, y mis hijos me dijeron, papá, vamos a la cancha, vamos a ver, y empecé a ir con bastante regularidad. Y descubrí, y lo terminé de confirmar ahora en Río, que los cantitos de cancha son tremendamente adictivos.
Mal.
Sí, por supuesto.
Se te lupean en la cabeza.
Es tremendo.
Son otro algoritmo.
Volví y no puedo parar.
¿Con cuál? ¿Cuál tenés,
cuando
presidente?
Cuando vas a la cancha.
Hermoso. Pero,
fue todo el día.
Boca, vuelve.
Boca.
Viste,
sí,
ya está.
Es una enfermedad.
Que fue el más cantado en Río.
Claro.
Claro.
Bueno. Lamento que no haya sido el resultado que todos esperábamos, pero qué bueno que pudiste estar ahí igual, porque hay que ponerle el cuerpo a esos desafíos de la historia.
Y sigo lupeando en la cabeza, alentando a Boca en silencio.
Claro, claro. Bueno, gracias Santi por visitarnos hoy.
Un gusto.
Consigan el libro, en todas las librerías está Artificial, el libro de Mariano Sigman con Santiago Bilinkis y la nueva inteligencia y el contorno de lo humano. Gracias por visitarnos, Santi.
Gracias a ustedes.
Nosotros seguimos con un poco más de música. Sí, claro. Vas a